La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. No te preocupes si te ha quedado alguna legaña, que los próximos minutos te la vamos a quitar con sonido como este que estás escuchando, porque enseguida llega nuestro duelo de canciones. Pero antes, Belén, ¿qué nos dicen?
Si no te despiertas con esto, mal vas, ¿eh? Mal vas. Estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes por ese plato de cuchara que te vuelve loco y ese que entran tan bien ahora con el frío que hace. Y Conchi Casas nos dice: a mí el plato de cuchara que más me va, bueno, podía ser de otro modo, son las pochas a la riojana. Soy Conchi Casas, de Alfaro, en La Rioja. Claro, ahora lo entendemos todo. Juan Moreno dice: buen día. En general me gustan todos los platos típicos que comemos con cuchara. Por destacar uno, me decanto por el estofado de ternera. Ay, qué cosa más rica. Charo Chofles: como un buen cocido no hay nada. Y con estos fríos, ¿qué otra cosa entra mejor? En mi casa al mediodía, cuchara. Pues Charo, prepara unas cuantas cucharas que los tienes a todos para comer ahí, pero rápidamente. Juan Luis Frontón nos dice: todo tipo de legumbres y en sus diferentes formas de cocinarlas. Me da igual la estación del año y el lugar. ¿A vosotros os pasa eso? ¿Que os da igual comer unos garbanzos en verano? Sí, ¿verdad?
Y no hemos hablado, por cierto, eso de las lentejas, que hemos hablado antes de cocidos, faves y tal, pero la lenteja, vamos, tres veces a la semana.
Las legumbres, de cualquier manera. Y mira, hablando de si hay platos que entran en una temporada o en una estación o en otra, Alex Sogues nos dice: gazpacho andaluz o salmorejo, aunque estemos a menos 15.
También estoy de acuerdo.
Por supuesto. Yago Tamargo dice: cocido asturiano, cocido maragato, cocido leonés, faves con almejas, faves con chorizo, fabada, en fin, que le gusta todo a Yago. Alberto Pellaniz: faves con almejas, alubias de Tolosa con todos sus sacramentos, en la Arboleda, Vizcaya, qué alubiadas preparan.
Cierto.
Con tardes memorables de Gas Ciudad. Si me oyese mi madre, que como esto con tantas ganas, cuando de pequeño tenía que poner la zapatilla para que lo comiese. Tranquilo, Alberto, que yo creo que esto nos ha pasado a todos, sí. ¿Verdad? De pequeño no nos entraba muy bien y ahora nos encanta.
José Fernando, que decía lo de los gases.
Eso también. Y el que diga que no, miente. José Fernando García dice: todos. Me gustan todos, pero el cocido los supera. El cocido valenciano con sus pilotas, dulce y salada, es una variante muy suculenta. La paella tiene la fama, pero el plato europeo es el cocido en sus variedades. Luis Martín dice: mi plato de cuchara preferido es la fabada asturiana. Eso sí, litoral. Es lo único que no supera ni mi madre. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Ay.
Y nos dice Jim Hicks: no hay mejor plato de cuchara que un cocido seguido de una siesta de pijama y orinal. Estamos completamente de acuerdo. Bueno, a Roberto se le están cayendo unos lagrimones.
Yo me echaría
ahora mismo.
Ya, fíjate.
Sí, efectivamente.
Sin cocido, ni
nada. Se salta el cocido.
Cocido es tuyo.
Cocido estás ya, sí. Antonio de Málaga nos dice, por cierto, que en Málaga nos ha llamado, que hace un frío horroroso, sí. Que va a camino de Granada, que a ver si podía llegar con los hielos y las nieves.
Pues en Granada tener un fresquito.
Sí, estupendo. Bueno, pues él dice que lo que más le gusta de cuchara son los gazpachuelos de Málaga y la sopa cachorreña, que ha dicho que nos va a mandar la, que seguro que Pepe Oneta ahora nos cuenta, que dice que es una sopa con bacalao, con huevo duro, vamos, que se te quitan todos los males con este plato de cuchara. Pues esos son los platitos para entrar en calor de nuestros oyentes.
Bueno, pues si te quedaba de todas maneras así un poquito de apetito, a ver si lo llenamos con una de estas canciones. Venga, va, que tiro yo. Esta es mi apuesta durante toda la noche. Veremos qué tal parada sale.
Rumors spread around in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yourself, man.
estado leyendo que no sabía que llevan 40 años juntos, la misma formación, los tres que empezaron.
Pues tú, ¿por qué te crees que tiene la barba tan larga?
Sí, sí.
Se la dejaron cuando empezaron y todavía no la han recortado.
Estos hombre, unos retoquitos sí.
Se piojan entre ellos.
Como los monetes.
Espero que se lo sea la barba. Vamos con la tuya, Lorto.
Pues ZZ Top D52 con este Love Shack. Pues que todavía puedes votar a B52 o a ZZ Top, a cualquiera de los dos, hasta dentro de media hora aproximadamente, abierta las urnas electorales de la noche.
O un poco más, ¿eh? Últimamente apuramos ahí ¿sí? hasta el último minuto, porque hay veces que esto se desempata al final, ¿eh? En las redes sociales, la noche de COPE.
Pero a nosotros nos gusta esa tradición de ir a votar y luego tomarse la cañita. O sea,
pero es lo suyo.
Claro, yo es lo que suelo hacer siempre.
Y la tapita.
La tapita. A lo mejor es un poco pronto, pero bueno.
Nos da igual.
¿Has dicho ya cómo pueden votar, Belén?
Claro, en las redes sociales, en la noche de COPE, ¿eh? Deja de tomar las cañitas porque te están sentando muy mal, Roberto.
Pues entonces vamos a tomar, a ver qué plato nos trae hoy. Si es de cuchara, de cuchillo, de tenedor o viene flauta.
Pepe Neto. Que haya alivio, buenos días.
Buenos días, Lartao. Que haya alivio, amigo. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Pepe.
Que haya alivio. Que haya alivio. Buenos días, Belén.
Buenos días.
Buenos días, Mónica. Que haya alivio, hija.
Buenos días.
Mira, pues ya está.
Estamos todos.
Ya estamos todos.
Estamos todos.
Vale. Pues
que me ha gustado la propuesta de hoy de los oyentes, Belén. Sí, señor.
Todas,
me ha encantado.
Que te
y,
ellas.
Y he
¿a,
tomado...
que, a que te sabías tú. Espérate, que ahora se me ha olvidado la sopa esta que he dicho
sopa
antes de Málaga.
Cachorreña.
El gazpachuelo y la sopa. Cachorreña.
La española está de lujo y la cachorreña es una maravilla porque esto es en un casito echamos un chorrito de aceite y luego le ponemos unos ajitos, unos pimientos secos, le damos un hervor, sacamos luego el pimiento seco y los ajitos, lo majamos todo, se lo incorporamos todo a una cazuela de barro donde ya ponemos el chorizo y el líquido que anteriormente hemos tenido, luego separamos unas claras de los huevos, se las incorporamos y las yemas de estos, bueno, pues se la batimos con un poquito de vinagre y todo esto junto con una rebanada de pan lo ponemos en una cazuela de barro y le damos un hervor y eso está de muerte. Sí, señor.
Hoy
pues
dos,
esto es lo que vamos a comer hoy. Muchas gracias,
no, Pepe Neto. Uno,
mañana volvemos a hablar.
Acá ya le dio. No, no, esto es un pequeño entremeo. Hoy soy generoso. Hoy hemos dado dos por el precio de uno, ¿eh?
A ver.
Ahí está porque... Oye, oh, es verdad, ya tenía
¿qué ponemos
previsto
de comer hoy? A ver.
Porque ya lo hemos anunciado, ¿eh? Ya Belén lo ha dicho en Twitter.
¡Hombre!
¡Qué modernidad, por Dios!
Estás vamos a todo, a hacer? ¿Eh?
Y claro.
A las redes sociales, al plato, a la radio.
Claro, claro que sí. Porque vamos a hacer, Belén, vamos a hacer eso, ¿no? Un flamenquín, pero no un flamenquín cualquiera, porque también es verdad que ya el flamenquín lo hemos hecho, ¿eh?
Claro. Sí.
Pero en esta ocasión vamos a hacer un flamenquín marinero.
Con claro. Timón y todo.
Claro.
Así. De oro.
¿Te ha gustado o no?
Está lento hoy, ¿eh, Pepe?
¿Qué ha pasado? ¿Ya no me he enterado?
Digo que sí, flamenquín con timón de oro.
Flamenquín marinero
ay,
con timón de oro.
Ahora. Ya está, ya
vamos
está
al flamenquín, venga.
Ah, está, verdad. Me ha gustado también.
Venga.
Bueno, El timón de oro me lo dan yo con doble intención, estoy pensando yo, Belén, ¿sabes?
Por flamenquín. Eso
para que me tenga ya el rumbo de una vez y no de tantas vueltas.
Venga, anda, la brújula bueno, en orden.
El flamenquín, en este caso, marinero, porque vamos a sustituir la carne, el filete que habitualmente se utiliza para hacer este rico plato. No sé si cordobés o de Andújar, ahí está la cosa, ¿no? Como ya comentamos. Lo vamos a sustituir por un filete de pescado, da igual el tipo de pescado que sea, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, a modo orientativo, un filete de dorada, un filete de lubina o cualquier otro tipo de pescado, como estamos diciendo. En primer lugar, eso, vamos a coger ese filete de pescado, lo vamos a plantar en la mesa de trabajo donde vamos a elaborar esta pieza, este flamenquín, entre comillas, ¿no? Y ahora le vamos a poner, sí, también le ponemos una lonchita de jamón ibérico. También le vamos a poner, pues esto, un poquito de queso, este queso que viene loncheado especial para sándwich.
Vale.
Y ahora aquí es donde viene lo bueno. Bueno, en vez de ponerle la carne picada, que aliñada como habitualmente se hace, bueno, pues le vamos a poner, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un cacharrito y aquí vamos a incorporar un puñadito de gamba ya pelada y picada. También le vamos a poner unas almejitas que previamente habremos abierto y nos vamos a quedar solamente pues con esto, con el bichito, para que me entiendan ustedes. Unos mejillones también, que le habremos quitado la cáscara después de haberlo cocido, lo picamos y se lo incorporamos a ese cuenquito. Lo vamos a aderezar con un poquito de cebolla así picadita, un poquito de perejil, le ponemos un poquito de pan rallado para que coja cuerpo todo el tinglado este y un huevecito, ¿no? Removemos bien toda la mezcla. Y con este preparado lo vamos a plantar encima de ese filete de pescado que ya tenemos abierto en la mesa, con el jamón, el queso y demás. Pues ahora le vamos a plantar una tirita de este preparado que hemos elaborado, y nada, y lo vamos a disponer a hacer como habitualmente se hace con un flamenquín. Perdón, falta una cosita muy importante.
Que se te ha olvidado.
Un chorrito de limón, le va de maravilla. Y por supuesto, después de haberlo sazonado convenientemente, le vamos a poner a la mezcla donde hemos puesto todo, las armejas, el mejillón, las gambitas, etcétera, le vamos a sazonar con un poquito de polvo de alga, o sea, que le echamos un polvito al flamenquín de alga.
Bien.
Lo enrollamos todo perfectamente, lo vamos a enharinar y bueno, y a partir de aquí seguimos los pasos de un flamenquín común, ¿no? Pues lo pasamos después de haberlo enharinado por huevo batido y por último lo pasamos por pan rallado y vamos a obtener, bueno, pues esto, ¿no? Una pieza cilíndrica. Esta la vamos a freír ya sin más dilación en su correspondiente
aceite de oliva virgen.
Ha quedado claro.
Y nada, y ya lo vamos a acompañar pues con, pues como ustedes quieran, una lechuguita, una salsa mayonesa, una salsa rosa, y créanme, de verdad, que es un bocado exquisito, de verdad, que a mí particularmente me encanta, ¿no? Al igual que me encanta, un día haremos más adelante, ¿no? Lo harta un Roberto, un plato de allí, de aquella comarca de Perú que tanto me gustó ayer, Así que esta es la propuesta de hoy.
Un ceviche nos vas a hacer.
¿Perdón?
Un ceviche.
Un ceviche, puede ser una pocha, que también lo hay, Sí, así señor. Que lo haremos porque es verdad que nos escucha mucha gente por la llegada de aquella parte,
Sí, señor, pues la verdad es que de esos platos que apetecen, O sea, que hoy vamos a darle al miércoles. Además, como vamos a estar celebrando también lo de que el nuevo año chino, le viene muy bien lo del flamenquín.
Sí. Tengo que recordarte una cosa, Roberto.
A ver.
Lartán, que en marzo, concretamente, el día... Sí, el día en marzo, exactamente, el día 7
no
de marzo.
Venir, no te preocupes, hombre.
Sí. Ya. Se va a celebrar el cuarto congreso de FECUAN en Sevilla, en la localidad sevillana de Brene. Ya iremos dando más información del tema este.
Vale, muy bien,
y que sí. Todavía seguimos en carnaval. Y que respondiendo a una pregunta de uno de los oyentes, que lo sé, dice que se va a pasar por Cádiz el próximo domingo. Y dónde puede atarse de comer de gañote, por la cara, dice literalmente.
Hombre, tendrás que atenderle bien.
Sí, de maravilla. Pues mira, el domingo hay degustaciones, fíjate tú, de paella, de sopa de tomate, de pringá, de papas aliñadas, de menudo. Una maravilla. Allí esto va a ser en la Alameda Moreno de Guerra, en San Fernando, en la isla, con motivo de los carnavales. También hay... En la Asociación de los Salesianos, allí en San Fernando, en la Alameda también, una degustación de jamón, o sea, una jamonada popular que se llama, ¿qué te parece?
Que vosotros cuando enterráis la sardina.
Sí, porque si sigue el fin de semana que viene,
entierra la lubina, así, y... a este paso.
Está, ahí está, la lubina. Y una cosita, Belén, Mónica, Roberto, Lartown, importante, ¿sabe ustedes que me han concedido precisamente la cofradía, no, la peña canavalesca el timón de oro?
Algo he oído, anda, algo marinero. He oído en el informativo antes, sí. Sí, sí, sí.
Ahí que, ahí, confirma, ahí, ¿no? ahí estamos. Bueno, y bueno. Yo encantadísimo, no tengo más remedio que aceptarlo porque estoy muy orgulloso de ese premio.
Y porque eres un hombre educado.
Sí, señor.
Claro, claro.
En fin, Pepe Neto, que haya alivio, que tenga buen día.
Que nada, queridos amigos, que haya mucho alivio, que tenga un día mucho mejor que el de ayer y que ya sabe que mañana no, que durmiendo esta noche, mañana es viernes.
¿Lo sabía?
¿Mañana es viernes?
No, durmiendo esta noche, Mónica.
Ya queda menos.
Que haya alivio, amigo. Buen día.
Y a las 5 y 21 minutos, 4 y 21 minutos en las Islas Canarias, buen momento para repasar algunos de los acontecimientos que han transcurrido a lo largo de la noche de COPE, con Mónica Vialaín.
En la noche, el músico Alberto Comesaña ha desmentido que haya sido detenido en Chile junto a otros artistas como Marta Botía.
Todo ha sido un malentendido, no sé, una filtración rarísima de la policía, porque la palabra detenido nunca se ha correspondido con la realidad, jamás hemos estado detenidos, simplemente la policía de inmigración apareció por uno de los shows para comprobar que toda la documentación estaba en regla y faltaba un papel que no llegó a tiempo y fue lo único que ocurrió. Hicimos nuestra declaración y nada más. O sea, que es que luego se ha ido creciendo, lo que parecía una noticia sin importancia, porque aquí también se viralizó en Chile un montón y en España también.
Simplemente han declarado ante la policía porque a la sala donde actuaban le faltaba parte de la documentación oficial para su contratación.
A la sala, fundamentalmente a la sala, que no tenía licencia para contratar artistas extranjeros. Es una cadena de casinos muy importante aquí en Chile que se llaman Joy. Y entonces se coincidió que la sala no tenía el permiso para contratar extranjeros y que nuestra tramitación tampoco estaba, no estaba al día, con lo cual es el cúmulo de las dos cosas lo que sucedió. ¿Sabes? Pero la actuación ni se suspendió ni mucho menos, hicimos la actuación normalmente y al terminar, muy amable la policía, nos tomó declaración y a vuelta al hotel.
Alberto Comesaña igualmente nos ha confirmado que no tienen problemas para volver a España, que no están retenidos en el país.
No, que va, que yo tengo el pasaporte en mi poder y simplemente pues eso se nos tramitó como si hubiéramos cometido una infracción de una multa de tráfico, como lo de Esperanza Aguirre, más o menos, ¿sabes? De una multa de tráfico que te toman declaración de lo que ha acontecido y nada más.
Hemos hablado también de trabajo. Por un lado, de que la comunidad laboral trabajando.com Universia ha recogido algunos de los factores clave a la hora de solicitar un aumento de sueldo. De ellos nos ha hablado Oliver González, responsable de marketing y comunicación de trabajando.com.
La recomendación es primero su jefe directo. Normalmente suele haber una mayor confianza y también será el que nos aconseje si es el mejor momento o no y el que sepa valorar mejor nuestro trabajo en el último año o en el último periodo. Si la empresa está en números rojos, seguramente no sea un buen momento. Después hay grandes empresas en las que una división puede estar en números rojos y otras no, y entonces ese aspecto cambia. Pero eso es un hecho, que hay momentos claves donde es positivo pedir un aumento. Por ejemplo, si una empresa tiene unos presupuestos anuales que se configuran en noviembre, diciembre del año anterior, sin duda noviembre será una buena fecha para pedirlo, porque posiblemente después estén cerrados esos presupuestos y sea más complicado.
Y por otro lado, hemos aprendido cuáles son las profesiones que más felices hacen a sus empleados, así como las comunidades donde más se disfruta al trabajar. Lo sabemos por la cuarta encuesta sobre profesiones felices de Adecco y por Margarita Álvarez, su directora de comunicación y marketing.
Pues mira, en casi todos los casos de los primeros puestos del ranking nos encontramos con profesiones que son muy vocacionales. Nos encontramos con que en primer lugar están los artistas, pero luego te encuentras profesiones también muy vocacionales, como son los maestros, como son los investigadores, los periodistas están en quinto lugar. Porque este año, desde luego, lo que estamos viendo es que los más felices están en el norte. Navarra es la comunidad que más feliz se declara trabajando. Aragón también tiene unos índices altísimos junto con La Rioja, y la comunidad que menos felices se declaran es la comunidad de Murcia.
En nuestros estudios hemos tenido a un descendiente de Miguel de Cervantes, a Manuel de Parada, Luca de Tena, Marqués de Peraleja. Como diplomado en genealogía inmobiliaria que es, no pudo evitar averiguar cuáles eran sus antecedentes familiares.
Como muy aficionado y a la genealogía, a la historia, a la documentación, pues viendo apellidos, viendo tal, bueno, pues se me ocurrió, digo, bueno, pues estas líneas tienen que llegar a algún lado. Naturalmente, pues hay autores como Dalmiro Lavalgoma, en un libro que se llama Linajes Cortés, del que también desciendo por esta misma línea, pues hablaba de todos estos apellidos, de Cervantes, Espínolas, Butrón de Mújica, Cortés de Zúñiga y tal, y entonces se me ocurrió hace ya muchos años, tengo los 67, pues a lo mejor tenía 20 o 20 y tantos, se me ocurrió, pues investigar, pues, no sé, por curiosidad, de momento, pues, y luego pues me entretuve, no sé, pues, si era el hermano, el primo, el tío, no sé, la genealogía y todo este tipo de investigación, muy útil para la historia, es como, es muy parecido a hacer un rompecabezas, un puzzle, se van uniendo piezas y acaba uno consiguiendo lo que se persigue.
Y nosotros tampoco hemos podido evitar preguntarle qué significaría para él, como descendiente de Cervantes, que localicen los restos del literato en el convento de las Trinitarias.
Hombre, para mí, como persona interesada en el tema, ya que me metió Fernando y me metí con estos arqueólogos y tal, pues sería una gran satisfacción. En cuanto a que sea mi antepasado o no, mi descendiente, pues yo creo que sería lo de menos, porque bueno, es un personaje de tanta trascendencia, tanta importancia, tanto tal, que bueno, pues uno más, pero claro, sería, ya que estamos metidos en esto, vamos a encontrarlo, claro.
Hemos descubierto una almohada que mejora el descanso y evita los ronquidos. Nos la ha dado a conocer José Gisbert, técnico de desarrollo I+D de Aitex.
Realmente el ronquido y después lo que es la apnea del sueño, que es más perjudicial que el ronquido, pero menos molesto para el acompañante, por supuesto, viene dado por la obstrucción de las vías respiratorias. Y si en la almohada lo que hacemos es provocar una posición de la cabeza en la cual no se obstruyan esas vías respiratorias, conseguimos que fluya bien el aire y por lo tanto no se ronque o incluso que no se tengan apneas del sueño.
Y gracias a él hemos aprendido por qué se ronca cuando sobre todo se tiene sobrepeso.
Realmente la obesidad o el sobrepeso lo que hace es que los músculos de la garganta estén más flojos. Entonces, cuando uno se duerme y se le relaja en esa musculatura y el músculo de la lengua, pues es más fácil que se relaje más, porque está más flojo. Y entonces, al relajarse más, depende de la postura, ese músculo cae y obstruye lo que es la vía respiratoria. Sí, ese relajamiento lo vamos a tener de todas maneras, pero evitamos que caiga obstruyendo la vía respiratoria, vamos a conseguir que fluya el aire. Por lo tanto, independientemente de la problemática de obesidad o morfología, si nosotros evitamos que se obstruyan, la persona va a dejar de roncar, o al menos va a disminuir en gran parte los ronquidos.
Y entre otras cosas, hemos conocido por Beatriz Gómez, profesora del Colegio de Educación Especial del Jean Piaget de Zaragoza, que el uso de animales en las clases ayuda a que los alumnos con trastornos generalizados del desarrollo mejoren sus habilidades lectoras.
Pues la verdad es que en nuestro colegio llevamos ya 3 años desarrollando proyectos de educación asistida con animales y en concreto con perros. Trabajamos en colaboración con la empresa Espacio Ítaca. Y entonces comenzamos esta andadura en el curso 2012-2013 con el primer proyecto que fue Contigo Somos Uno Más. Continuamos el curso pasado, se incorporó un aula más con el proyecto WOW y este año estamos ya trabajando 2 aulas, 12 niños, con el proyecto Pingües Palabras con Perros. Y con este proyecto lo que pretendemos es desarrollar las habilidades lectoras de nuestros alumnos.
Nos ha demostrado que trabajar y educar con perros es muy beneficioso.
Hay estudios que hablan de los beneficios que aportan los animales en las personas. Entonces nosotros lo que hacemos es que trabajamos con los alumnos en el aula una serie de contenidos y de objetivos curriculares que para nosotros el hecho de trabajarlos con el perro nos permite llegar a los alumnos más fácilmente, porque a los alumnos les canaliza total y absolutamente la atención en los estímulos que nosotros consideramos relevantes y les produce a la vez muchísimas ganas de participar en esas actividades, cosa que con ese tipo de alumnos con el que trabajamos es en ocasiones difícil de conseguir. Entonces el perro es que es una herramienta que para nosotros ahora mismo es como imprescindible.
Si te has perdido algo del programa de hoy, no dudes en pasarte como siempre por cope.es.
La noche con Lartaundi Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaundi Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Ya está aquí Nekane Fernández para avanzarnos lo que dentro de menos de media hora comienza a emitirse desde la mañana de Ángel Expósito. Nekane, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
A partir de las 9 de la mañana, que va a estar con Expósito el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, le vamos a preguntar por los problemas a los que se enfrenta en su ministerio, los enfermos de la hepatitis C, por ejemplo, y también por la actualidad política del país, todo lo que pasa estos días en el PSOE, y ya hay fecha para la declaración de los expresidentes de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Será entre el próximo 7 y 21 de abril. Jesús Zarzalejos es abogado, nos va a explicar qué va a pasar a partir de ahora. El tiempo de análisis hoy con Javier Ruiz y Javier Fernández Arribas a partir de las 8:30, y hablaremos en la mañana también de una iniciativa que ha surgido en la Universidad Camilo José Cela. Es un proyecto que pretende prevenir el yihadismo. Cada vez hay más jóvenes que se marchan a hacer la yihad, así que estará a partir de las 9:35 el rector de esta universidad, Eduardo Noya.
Pues simplemente, si nos permiten, ya que está aquí Nekane, vamos a decir a nuestros oyentes, yo que soy dueño de un perrito, que los excrementos hay que recogerlos, ¿eh? Hay que recogerlos porque ayer Nekane, cuando entró aquí, parecía Uma Thurman y no se había operado ni se había puesto votos. Y es que resbaló y hoy se ha enterado, después de investigaciones profundas a lo largo del vecindario, que fue porque pisó un excremento de perro.
No puedo decir nada más.
Pues no digas nada más, que tengas buen día, Nekane.
Hasta luego.
Vamos ya con las principales portadas de la prensa nacional y regional y comenzamos con el diario ABC. Imputados. El PSOE no pide el escaño a Chávez y Griñán, pese a que el Supremo ve indicios de prevaricación y malversación.
El diario El Mundo, intento de soborno al imputado clave del espionaje en Madrid. Revelaciones en el caso de los seguimientos de altos cargos de la alcaldía y la comunidad.
En El País también son protagonistas los dos expresidentes de Andalucía. Chávez y Griñán mantienen sus cargos después de ser imputados. El Supremo cita a los dos expresidentes andaluces a declarar por el caso ERE. El PSOE solo les pedirá el escaño si se les atribuye delito.
La Razón, Sánchez rebaja su listón anticorrupción y mantiene a los imputados Chávez y Griñán.
La Vanguardia, Hacienda detecta 700 casos de blanqueo en la amnistía. Montoro inicia las pesquisas antes de enviar los informes a la justicia. Otros 50 expedientados ya han sido sancionados con 12 millones de euros.
El periódico de Cataluña, plan de acción a 7 meses de las elecciones. Más acentúa el discurso social con vistas al 27 de septiembre.
El Correo de Andalucía, además de, por supuesto, que Chávez y Griñán están imputados, hay una entrevista a Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla. Estoy contento de estar donde estoy, afirma el arzobispo sevillano.
Melilla Hoy, la Guardia Civil detiene a 15 personas por presunto amaño de contratos públicos.
Ideal de Jaén, el Supremo descoloca al PSOE al imputar a Chávez y Griñán por el fraude de los ERE.
Información de Alicante, el Consell elude explicar sus planes sobre IKEA pese a la fuerte contestación social.
El Correo, en su edición de Álava, el PSE recurre a López de Muniain. La ejecutiva socialista apuesta por el veterano concejal como candidato a la alcaldía para zanjar la crisis en Vitoria.
Diario de Navarra, la directiva de Archanco sacó de Osasuna 2,7 millones sin justificar. La Liga investiga si las irregularidades esconden amaños de partidos.
La Rioja, el juez de la operación Caoba imputa al presidente de la Asociación Pakistaní de La Rioja, dos abogados logroñeses implicados en la presunta trama de inmigración ilegal.
Viva Huelva, Comas pidió 20 millones por el Recre a una empresa alemana.
Diario de Teruel, el plan de choque reduce un 27% las listas de espera para operarse en la provincia turolense.
Levante, el mercantil valenciano Fabra se blinda en el comité del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que elaborará las listas frente a los varones provinciales.
Presentación del candidato del que hasta ahora ha sido presidente del Athletic Club en Bilbao. El candidato Urrutia, Josu Urrutia, presume de ilusión.
El comercio, el sector del metal de Asturias, recupera el nivel de exportaciones de antes de la crisis.
Heraldo de Soria, muere un agredeño en otro accidente en la N-122 en Matalebreras. El tramo que va de Cadosa a la provincia de Zaragoza se cobra 5 vidas en un año.
Ideal de Almería, la lluvia descubre alguna chapuza. El agua caída provocó numerosos problemas en la capital y provincia. Hay una fotografía, la verdad, donde se ve pues que los coches parecen barcas.
Viva Cádiz, la crisis pasa factura a El Millonario. Ramón Gómez Gallardo lleva más tiempo que la puerta, pero ve la cosa negra y espera aguantar 10 años hasta jubilarse.
El Correo Gallego, Galicia vive en la calle el gran martes de Entroido. Fantasía, originalidad, retranca y desenfreno en los desfiles.
Levante de Castelló, el gobierno impulsa una ruta de residuos nucleares por Castelló sin consultar a 13 pueblos afectados.
Sur, la imputación de Chávez y Griñán descoloca al Partido Socialista en plena precampaña.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Muy cerca de España.
Los yihadistas utilizan y saben además hacerlo muy bien la propaganda.
Y en España.
Ceuta es España.
Y ahí hay muchas historias. Historias
los vecinos del príncipe no hemos enterado de ellos por casi siempre por la prensa.
En el príncipe la tasa de paro es del 70%.
Oficialmente es un barrio muy complicado.
Porque lo que importa son las personas.
COPE, estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Mucho se habla en los últimos tiempos del antisemitismo que recorre Europa y, bueno, pues una de las pruebas de que es creciente este antisemitismo está ocurriendo en las calles de París. El 40% aproximadamente de la violencia racista en España es contra, en Francia, es contra judíos. Para hablar de ello tenemos a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No es fácil o no son momentos fáciles para ser judío y, bueno, demostrarlo en las calles parisinas, ¿no?
Pues mira, yo nunca lo habría pensado porque yo me cruzo con judíos, personas que son claramente judías porque llevan la kipa o van vestidos más de forma más tradicional,
sí.
todos los días, y nunca había visto esto. Pero claro, al ver el reportaje que ha realizado este joven periodista israelí, que ha hecho la prueba él mismo, se ha grabado con una cámara y llevando él la kipa y con otra persona que les va siguiendo, y hombre, no se oye claramente las palabras, pero las han traducido con frases y hay verdaderos insultos. En algún momento le escupen y luego, sobre todo, lo que es evidente es que le miran mal, con rechazo, como alguien que no es aceptable que esté allí donde está. La verdad es que a mí me ha impresionado mucho ver esas imágenes.
Estaba leyendo que después de Israel y Estados Unidos, Francia justo es el país, en Europa es el país que donde más judíos hay.
Uh-huh.
Normalmente, hasta ahora, después de ya tristemente de los atentados que han marcado bastante, pero hasta ahora, ¿había algún tipo de pozo, algún tipo así de rencilla que estuviera como en el ambiente? ¿Se sabía que hubiera habido así, pues que se hubieran increpado, que hubiera sido perseguido de esta forma, o por lo menos insultado, ¿no? O sea, ataques racistas, podríamos decir que son, ¿no?
Mira, yo es que no sé exactamente dónde ha grabado este vídeo. Dice uh-huh. que es París. Yo solo reconozco dos imágenes de París. El resto parece más alrededores de París. O sea, pero no te lo puedo decir porque no sé exactamente dónde, por las calles, porque no lo indica. Entonces, eso no te lo puedo contestar. Lo que pasa es que es cierto, por ejemplo, la profanación del cementerio
sí,
judío
sí.
que ha habido estos días en Alsacia, pues no se sabe si es un acto antisemita o no lo es, pero ese cementerio ya ha sido profanado hasta en 7 ocasiones durante los últimos 70 años. O sea que es una cosa de poco a poco, de pequeñas cosas que van ocurriendo. Luego ha habido también, porque son, digamos, perseguidos o atacados por extrema derecha y por extrema izquierda. Porque también está el tema de los palestinos, porque son otro de los temas, por ejemplo, que aparecen en el vídeo, ¿no? De viva la Palestina, le dicen cuando le ven pasar, o sea, a cuento de qué, ¿no? Entonces, digamos que en lo que es los medios, las críticas de los actos antisemitas, no se ve nada, pero sí que existe ese temor. Y yo creo que ya os he comentado alguna vez que yo conozco a una persona que es judía y que me comenta siempre que él, desde hace años, no de ahora, ni que ha habido atentados, desde hace años, él tiene temor cuando lleva a sus hijos al colegio. Es un colegio religioso, o sea, judío. O sea, que sí que hay algo. Hay un pozo, hay... Pero, y yo creo que es por eso mismo, precisamente, por lo que François Hollande y Manuel Valls están tomando posiciones tan fuertes, tan claras, para decir, cuando Benjamin Netanyahu dice a los franceses de confesión judía que se vayan a Israel a vivir, para decir que no, que los franceses tienen su sitio aquí en Francia.
Ayer escuchábamos las palabras de François Hollande en las que él era muy claro, ¿no? Y hablaba de los judíos como unos de los nuestros, ¿no?
Claro.
Quiero decir... Nos puede parecer incluso a veces que, bueno, pues un tanto extraño que un determinado líder político de un país no solo se solidarice, que eso es más normal, sino que lo haga propio, que lo haga como suyo, algo sobre una minoría en un país, como es el caso de los judíos, en un momento en el que están sufriendo tanto. Pero en ese sentido, François Hollande no ha tenido ningún problema, perdón, en reconocer que son tan franceses y pertenecen al país tanto como cualquier otro.
Sí, de hecho, fijaros en lo que os comentaba de este cementerio judío en Sagignon, que es un pueblecito de Alsacia, pues aunque ni siquiera está claro si es un acto antisemita o no, ha querido estar allí. Entonces ha ido al cementerio para participar en una ceremonia con unas personalidades de judías que estaban allí presentes, o sea, como para marcar claramente, como para decir, bueno, la laicidad es una cosa que es uno de los grandes valores de la República, pero al mismo tiempo es el respeto de las religiones también. Y entonces eso, desde luego, lo ha dejado, bueno, para mí, con unas palabras clarísimas, con muchos símbolos, o sea, no, porque al principio, por ejemplo, cuando los atentados habló mucho del tema de la libertad de expresión por aquello de los atentados a Charlie Hebdo, sí. Pero ahora está insistiendo mucho en el tema de los judíos porque la comunidad judía está preocupada porque se están desarrollando cosas que no son grandes atentados, pero que son ataques a unos ciudadanos franceses por el hecho de ser judíos.
Fíjate que en datos, por seguir marcando un poco más, nos llegaban que 7.000 judíos son los que se han trasladado hasta Israel, que han salido de Francia solo en el año 2014.
Sí, y además una cosa que es significativa es que en el 2013 eran la mitad. O sea que últimamente se está acelerando eso. Entonces el gobierno tiene que preguntarse cómo es posible que los ciudadanos franceses se vean en la necesidad de irse a otro país porque no se sienten seguros en el suyo.
También es verdad que desde Israel ha habido un llamamiento, ¿no? Como diciendo, si no os quieren venir aquí, que creo que tampoco... Sí. Me ha gustado mucho, de todas maneras, el ejercicio, ya que estamos hablando, te lo voy a decir, compañera Asunción Serena, sí. Que has dicho que tú lo que has hecho ha sido ver el vídeo, a partir de ahí examinas y tienes el punto de vista objetivo como periodista y, bueno, reconoces, como dices, dos sitios, hay otros que no, y que te gustaría saber un poco más, porque esto lo ha hecho otro compañero periodista. Digo esto porque es verdad que muchas veces, a lo mejor, nosotros nos hacemos demasiado partícipes o partidarios, mejor dicho, ¿no?, de una posición. Y estas cosas hay que analizarlas con tranquilidad, sobre todo para no echar más leña al fuego, ¿no? Veía también hoy un vídeo en el que, bueno, pues ataque racista a dos españoles en un autobús en Manchester. Y bueno, pues ves el vídeo y yo creo que esas dos personas, aparte de racistas, lo que son dos borrachos, un chico y una chica, ¿sabes? Que si hubiera habido un tío con bicicleta también la habrían agredido o algo así, ¿sabes? O sea que debemos de ser un poco prudentes también en el mensaje.
Hay que ser prudentes sin banalizar tampoco los actos, ¿no? Porque... Sí, sí. Pues mira, yo me acuerdo hace como 6 años hubo, y eso pienso que las autoridades francesas ahí tuvieron su parte de responsabilidad, hubo un chico que fue secuestrado y fue martirizado hasta la muerte. Y según sus familiares, según sus abogados, era porque era un judío. O sea, que era un acto por antisemita, porque era su condición de judío. Había sido seducido por una chica y llevado a un sitio apartado, y ahí es donde lo secuestraron y lo tuvieron varios días hasta que lo mataron. Pero no se juzgó como tal, sino que se juzgó como un simple crimen. Y luego ha habido una película que ha realizado una cineasta francesa sobre esta historia y está claramente marcado que se trata de un acto antisemita, ¿no? Y que no se quiso dar toda la importancia que quizás se le debería haber dado.
Una última pregunta por mi parte, Asunción, y esto yo creo que es un tema importante, puesto que en las elecciones francesas siempre sobrevuela el hecho de que el Frente Nacional de Marine Le Pen sea uno de los más valorados ahora mismo por los ciudadanos franceses. ¿Ha dicho algo Le Pen respecto a los atentados o por lo menos a estas acciones antisemitas?
Sí, sí, les ha condenado sin ningún problema. Vamos, sin ningún problema, con firmeza, con presteza, no ahí se diferencia bastante de lo que era su padre, que se permite blaguear, ya no sé ni hablar,
bromear
con este tipo de cuestiones serias, ¿no? Acordaos que dijo que el tema de la Shoah, pues que era una simple anécdota en la historia, ¿no? Pero ella reacciona fuertemente y de hecho, por ejemplo, hay una cosa que es curiosa y hay gente que no lo entiende, y es que en el sur de Francia, dentro del Frente Nacional, hay personas judías que son miembros del Frente Nacional.
Vale. Oye, que ya que te tenemos aquí, no podíamos dejar de preguntarte por Strauss-Kahn. Dicen que está bastante aliviado, que empieza a ver, iba a decir yo, la luz al final del túnel. En este caso sería más bien pues la luz fuera de los juzgados y fuera de la celda donde podía haber ido a parar su cuerpo si todo estuviera seguido adelante, aunque parece que la Fiscalía ha decidido que no hay tema, o por lo menos que sea juzgado, ¿no? Sí, a lo mejor moralmente, pero no a través del enjuiciamiento, ¿no?
Claro, ahí está justamente la diferencia, ¿no? Entre moral y legal, que es lo que ya dijo el presidente del tribunal. Aquí no estamos aquí para juzgar acciones morales, sino si hay elementos que permitan definir que este señor, Strauss-Kahn concretamente, había participado en una red de proxenetismo agravado, que eran las acusaciones. Uh-huh. Y entonces todo consistía en intentar demostrar que él sabía que cuando participaba en esas orgías que él ha admitido y que ha reconocido y que ha dicho que es su gusto personal, que estaba en intentar demostrar que él sabía que eran prostitutas. Y él siempre lo ha negado y todos los testigos también. O sea, sus amigos diciendo que él no sabía nada de que fueran personas que se dedicaban a la prostitución porque las presentaban como secretarias o agentes comerciales o de otras profesiones, e incluso las mismas prostitutas o antiguas prostitutas que han estado declarando han reconocido que en ningún momento hablaron de dinero con él. O sea, que eran los otros siempre los que les pagaban, con lo cual no hay elementos. Aunque la íntima convicción del juez sea que sí, como en principio, por lo menos del fiscal, sea que sí, como no tiene elementos, pues ha decidido pedir que se le libere sin cargos.
Pues Asunción Serena, muchísimas gracias, corresponsal de la COPE en París.
Ha sido un placer, como siempre.
Un abrazo. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así.
Y ha sido otra noche de cara a cara en este duelo de canciones entre dos monstruos de la radio como Roberto Pablo y Lartón de Azumendi, dos personas que pasarán a la historia.
Lo del monstruo lo dice por las uñas de los pies.
Sí.
Dos monstruitos.
Efectivamente. Y hay que decidir quién ha ganado hoy. Mejor dicho, han decidido los oyentes quién va a ganar hoy.
Han decidido esta, que es la canción de Lartón.
Cualquiera diría que son de Calasparra, ¿eh? Lo bien que hablan inglés, ¿verdad?
Para algunos de nuestros oyentes era la canción de los Picapiedra.
Es verdad, es que ellos hicieron la versión de los Picapiedra, de los Flintstones. De hecho, si estás dormido, escucha esta canción, pero si no te acabas de despertar, tienes que ver el vídeo, que es muy bueno.
Totalmente de acuerdo.
Y un profesional con toda la barba, como Roberto Pablo, pues ha elegido a unos barbudos.
Chicos, que yo creo que ya está. Oye, todo el pescado vendido.
Había una cosa, no había un producto para los piojos que se llama ZZ, no sé qué.
No era el Filbit.
Era Zeta Paz, dices tú, para las moscas.
Sí, es verdad. Sí, efectivamente.
No, digo, por eso,
igual tenías tus piojos como moscas, igual.
A mí me echaron una vez un producto de estos, sí, aquí en Fifri.
Así te quedaste, ¿no?
Así me quedé.
Ay.
No había otra cosa.
Bueno, pues vamos con nuestros oyentes. Por cierto, estabais empatados, o sea, a las 5 de la mañana había empate.
¿En serio?
Sí, y el último empujón ha sido, pues, mortal para uno de los dos. Bueno, Juan Moreno se equivoca porque no sabe quién es la canción de quién, ¿eh? Dice, no es porque estén entre mis preferidos, pero hoy apoyo al Artown y a los pintas de ZZ Top. Pues no, eso. La de los ZZ Top.
Pero ha dicho al Artown, o sea que...
Bueno, este podemos anularlo si queréis, ¿eh? Dice, que han sido capaces de estar juntos 40 años sin hacer daño a nadie, que se sepa.
Me acaba de decir el pirata que 40 años nada, que por lo menos 42. Y si lo dice el pirata, va a misa.
Hombre, pues hombre. Si dice el pirata, vamos, desde luego. Dice, pensar que hace 30 años me gustaron me avergüenza. Creo que era por seguir la corriente a los de mi pandilla. La canción de hoy de Roberto, que será la tuya, suponemos, Artown. Dice, es la primera vez que la oigo y así a bote pronto, pues ni fu ni fa. Dice que nada, que te la regala todo para ti, dice.
Pues ya está.
Manuzala69 nos dice que sin duda ZZ Top, viva el rock. Luis Pastor dice, voto por Liberto Pablo en el duelo de canciones. Estos señores de barbas largas son leyendas del rock. Naira Bueno dice, mi mini punto de hoy es para Artown y sus chicos de la banda sonora original de Los Picapiedra.
Gracias, Naira. Cómo nos apoya aquí la gente de la casa.
José Fernando dice que elige la canción escogida por Artown y por las razones aducidas por él. Me gusta la canción, la estética del grupo y los recuerdos que me traen. Charo Chofles dice que mi voto es para Artown con diferencia. Alex Oguez dice, soy más friki que Soria, ¿eh? Otro voto en blanco. Ya se hace raro que os vote alguno, es verdad, Alex, últimamente no, sí. No te mojas nada, no. ¿Eh? Juan Luis Frontón, Roberto, mi voto para ti. Tiempo sin escuchar a Billy Gibbons y esa voz tan dulce, jaja. Yago Tamargo,
por
Roberto.
Por cierto, dice el pirata también, otra noticia sobre esto del pirata, que me ha dicho que $1,000,000 le llegó a ofrecer la Gillette a Billy Gibbons por afeitarse la barba y el resultado ya lo sabéis.
Que tururú, ¿no?
Que no,
nada.
Que naranjas, bueno. Yago Tamargo nos dice que, nada, Roberto, que también sigues teniendo su voto, ¿eh? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Antonio Luis Núñez dice, hoy voy con Roberto Pablo. Alberto Pellaniz.
Lo que no veo es dónde está el empate, pero bueno.
había empate, os lo prometo. A las 5 había empate. Luego ya la cosa, pues, en fin, la balanza se ha decantado hacia un lado, ¿eh? Alberto Pellaniz.
A las 5 de la mañana se levantan los rockeros, creo.
Mira, uno para ti, Artown. Solo os voy a decir una cosa, lleváis 2 semanas sembrados de grandes canciones. Hoy voto por la tierra a Artown, sabiendo que Keith Pearson acaba de sacar un disco magnífico. Seguid así. José Antonio González dice, esto no puede ser, otra noche queriendo votar las dos canciones. Ambas las he tenido como melodía de móvil, ¿eh? Mal problema para elegir. Bueno, nada, ya me he decidido, las dos. Miguel Doñoro, hoy voto por Artown. Me encanta el vídeo tan loco, colorido y friki que has escogido. Además, la voz del cantante me recuerda, atención, a la de Jaime Urrutia de Gabinete Caligari. Luis Martín dice, voto por Los Picapiedras, por la movidita. Vicente Blanquero, hoy voy con Roberto. Ángel Cano, ZZ Top, Forever. Ángel Cano vuelve. Ay, aquí se me ha colado uno o dos veces. Bueno, aún así, la cosa está clara. Pasti Costa, mi voto por Roberto Pablo. Y Ana María Torres también vota por ZZ Top, que han sido los ganadores de esta noche.
Pues me voy.
Lo ha ganado.
Zumendi. Ya, pues por eso me voy, para celebrarlo.
Ah, bueno.
Es que a él le gusta esto, celebrarlo bien.
Sí. Pues nada, el gran Mariano García en la técnica, Mónica Villaraín, Miriam Ponte, Pedro Pérez, Paco Ventura, Roberto Pablo, que se marcha ya cobardemente.
¡Dónde Zumendi!
Y Belén Ródenas. Te dejamos ya con Ángel Expósito y La Mañana. Mañana volvemos. ¡Chao, chao!
Con Artown de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.